Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Además está por aquí Antonio Romero. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas a
también
todos.
También Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola a todos.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Está en Barcelona Jordi Martí.
Buenas noches.
Y ahora viene Javier Red y Antón Meana, que también tenemos que hablar de la previa del partido de mañana del Madrid. Iturralde.
Sí, dos preguntas. Sí, ¿el debriefing de los árbitros de los viernes o de los jueves, cuando lo hacéis, qué periodicidad tiene? ¿Todas las semanas? ¿Cada 15 días?
Depende. A veces, yo creo que prácticamente todas las semanas tienen debriefing. Si no es debriefing, es una actividad. Todas las semanas tienen trabajo.
Debriefing, digo, de hablar de las jugadas. ¿Todos los fines de semana se hablan de las jugadas de la semana anterior o hay semanas que no se hablan de las jugadas anterior?
Las semanas que pueda haber que no se hable, se hace una actividad con los árbitros sobre ciertas jugadas también.
Sí, pues es decir, pero sobre ciertos árbitros. No se habla. Es decir, estamos hablando de árbitros de más de 300.000 euros que puede haber una semana que no se hable de jugadas que han pasado el domingo anterior y que pueden suceder el siguiente domingo. Es decir, eso es grave también. Hoy en día un jugador de segunda federación se tiene que trasladar con su familia a vivir si le ficha el Huelva y gana menos de 300.000 euros. Se tiene que trasladar a Valencia si le ficha un equipo de Valencia. Los árbitros, hoy en día ya súper profesionales, no puede ser que estén en casa con todo lo que se está jugando. Los árbitros tienen que estar en Las Rozas. Y si no pueden por su familia, ya te digo, hay futbolistas que trasladan toda su familia y ganan menos de 300.000 euros. Es decir, los árbitros, si queremos trabajar, no puede ser que una jugada de un domingo, de un lunes, no se trate el viernes. No puede ser. Es muy grave. Eso lo primero. Y lo segundo.
Porque eso se ha hecho históricamente todos los viernes.
Antes se reunían más veces los
viernes. Digo porque los que nos estén oyendo dirán que ahora no se hace y antes
no. Pero es que a mí sí, me parece que con lo que se está ganando y que cada uno en su casa... Señores, fútbol súper profesional.
No, esto es este siglo XXI, aquí con todos los medios que hay, telemáticos, para reuniones por Teams, por todo, se puede hacer un montón de trabajo.
Pues vale, reuniros antes, todas las semanas para hablar de las jugadas. Antes, que no has puesto a huevo, reuniros todas las semanas para hablar de las jugadas.
La comisión técnica se reúne las veces que estime oportuna.
¿Cómo que estime oportuna? La comisión técnica se tiene que reunir todas las semanas para hablar con los árbitros y los asistentes. ¿Cómo que los árbitros de un domingo no hablan de las jugadas?
Esa es tu opinión.
No,
aquí no hay realidades. Aquí son formas de trabajar. Nosotros tenemos una forma de trabajar. Yo tengo plena confianza.
Yo no me meto en tu forma de trabajar. Te estoy diciendo que hay jugadas que no se tratan porque no se han reunido. Eso te estoy diciendo y eso a mí me parece muy grave.
Imagina al hilo de lo que dice Iturralde, que el entrenador del Real Madrid no analice durante toda una semana posterior las jugadas en las que sus jugadores han fallado. ¿Le parece eso normal?
No, pero lo que digo es que sí se analizan. O sea, la comisión técnica...
Es que me da la sensación de que según Iturralde, no se analizan todas las semanas.
Toda la semana los árbitros no analizan... ¿Cuántas semanas llevamos? ¿31 semanas?
30 jornadas.
¿Me estás diciendo que las 30 jornadas se han analizado todos los jueves y todos los viernes? ¿Todas las jugadas que han pasado el domingo anterior?
A ver, Fran.
No, yo lo que estoy diciendo es que de una forma u otra se realiza trabajo semanal con toda la plantilla arbitral. Este trabajo es un trabajo que realiza la comisión técnica, en la que tengo depositada toda mi confianza, con la gente que ya sabes que está ahí incluida. Y repito...
con el tema ahora ya de las neveras famosas. ¿Has llamado tú a todos los árbitros que han entrado a la nevera o ha habido llamadas a árbitros que han entrado en la nevera que no han sido ni de tu parte ni de la parte de Fernández Borbalán?
O sea, no acabo de entender la pregunta. Cuando un árbitro, yo a mí no me gusta llamarle neveras, cuando un árbitro se equivoca o tiene errores que entendemos
que tiene que descansar,
se le llama.
¿Pero quién
supuesto,
le llamas tú
llama.
Directamente? O...
No, ¿cómo le voy a llamar yo? Le llama a la comisión técnica. O sea, yo, aquí hay una diferencia entre lo que había históricamente, que era un presidente del CTA con funciones técnicas, a mi función actual, que no tiene absolutamente nada que ver. Hay una comisión técnica que es la que se encarga de analizar las jugadas, por eso yo no quiero opinar de jugadas, pese a que tenga mi opinión propia.
Antes había una comisión técnica también, ¿eh?
Sí, pues bueno, pues yo ¿cómo trabajaba antes? Yo no sé cómo trabajaba. Yo digo cómo trabajamos ahora. Y la comisión técnica que hay, cuando hay algún descanso, por supuesto que llaman al árbitro, le explican el motivo del descanso y no pasa absolutamente nada. Y tenemos que normalizar la situación.
Dijisteis que no ibais a dar una semana antes las designaciones. por proteger al árbitro. Lo dijisteis vosotros, eso sale de la federación y de Liga, ¿no? Que antes se decían las designaciones el jueves anterior, es decir, 7 días antes, y vosotros cambiasteis ese método y dijisteis, lo vais a decir el día anterior.
Sí, lo decimos el día anterior, por diferentes motivos, no solo por protección del árbitro.
Pues explícame por qué filtráis cuando juegan en Madrid o Barcelona y se sabe una semana antes el árbitro, decidme por qué filtráis cuando se sabe el Levante-Valencia una semana antes, decidme por qué filtráis cuando jugaron Atlético Madrid-Real Madrid. Si queréis proteger al árbitro, le protegéis siempre. No, la sumisión mediática que estás llevando al arbitraje para tu beneficio y no para el arbitraje. Cuidado.
Para mi beneficio.
Sí,
pero ¿qué
para el beneficio personal.
Para el beneficio personal.
A ver, las filtraciones.
Está diciendo algo que no tiene sentido ninguno.
No, sí. Las filtraciones.
No, ya te digo
que
no.
Las filtraciones.
Nosotros no filtramos absolutamente nada.
¿Cómo que no? ¿Quién sale? ¿Y las designaciones que han salido una semana antes?
Pues cuando fue el clásico, el Madrid Atlético de Madrid.
Más de 15.
Las personas que me entrevistaron daban por hecho que iba a arbitrar Mateo Busquets Ferrer.
No, pero que hay más de 15 partidos que han acertado una semana antes. Es decir, eso es porque filtráis. Porque filtráis.
No,
y eso
no,
es a lo que llamo yo sumisión mediática.
Te lo explico. Cuando las designaciones los lunes salen a un montón de plataformas. O sea, el lunes se envía la designación a los árbitros, a los cuartos árbitros, a los informadores, a los delegados de partido, se habla con la agencia de viajes, con los hoteles, se hacen las reservas. Eso se hace ya a golpe de lunes. Solo es pública la designación en medios el día anterior al partido.
El Atlético Madrid-Real Madrid se filtró 10 días antes.
Voy a seguir. Las filtraciones es algo que, evidentemente, estoy convencido que nadie del CTA, ¿vale? Nadie de la comisión técnica ni nadie de la junta directiva del CTA ha filtrado nada. De hecho, todo el mundo sabe, y se lo he dicho públicamente delante de los árbitros, que quien filtre algo se tiene que ir para su casa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con todas con todo lo que se activa al momento de enviar las designaciones a golpe de lunes, puede ser desde, va por una aplicación web, esa aplicación, la vigente. Repito, hoteles, agencia de viajes,
bueno,
árbitros.
Vamos a avanzar. No, que las filtraciones han existido toda la vida y existirán.
Estamos luchando para que no existan.
Con lo de las filtraciones. Sí. Me gustaría que el árbitro que le sancionáis en un partido se entere antes que no por la radio o por la televisión. Y eso sí que filtráis vosotros, el que va a la nevera. Ese sí que filtráis vosotros.
Bueno, yo te digo que
ahí no hay webs, ni hay liga, ni nada. Las filtraciones antes y que el árbitro se entere después, eso lo filtráis vosotros.
Es tu palabra y tu rale sin ningún tipo de justificación. Ni
¿Te enseño mensajes de árbitros? ¿Luego?
Pues luego me los enseña, sí.
Mira, van a quedar Iturralde y Fran Soto. ¿Tienes ya el árbitro de la final de Copa?
Sí, por supuesto que lo tengo.
¿Nos lo vas a filtrar?
No. Vale.
¿Cuándo lo vais a hacer público?
El lunes, probablemente.
El lunes. Sí. ¿Intuyes quién puede ser el árbitro?
Alberto Las Rojas.
¿Acierta?
No lo sé.
¿Caliente?
Pudiera ser.
Podría ser. Sánchez Martínez, ¿no? Para decir a la FIFA, mira, no habéis llevado a Sánchez Martínez al Mundial, lo voy a poner a la final de Copa.
Podría ser también.
También podría ser, claro. Bueno, la apuesta de Iturralde González es esa. El lunes lo hacéis público.
Sí.
Vale. ¿Y qué te pareció lo de Gil Marín, por ir a la semana de actualidad en la que estamos, diciendo el domingo, creo que fue, después del partido del Camp Nou, solo queda sentir vergüenza por lo que pasó con la decisión de Gerard Martín? La jugada ya lo hemos dicho, ya ha quedado claro en tiempo revisión que el árbitro se equivocó, el árbitro de VAR.
Sí.
Pero tú, como presidente del CTA, ¿qué te parece que Miguel Ángel Gil Marín dijese solo nos queda sentir vergüenza de lo que está pasando con los árbitros?
No, yo creo que son... La tensión y todo lo que se juega en los clubes, yo creo que a veces pues hay ciertas expresiones. Yo estoy convencido de que no lo piensa de verdad, ¿vale? Porque la relación que me une con prácticamente todos los equipos es excepcional, y con Miguel Ángel también. Y bueno, pues en un momento a veces de frustración, que nosotros también lo tenemos, ¿vale? Porque esa jugada hemos visto que es un error, y ese error a nosotros también nos duele. Cuando un árbitro comete un error, y repito que es normal y que van a existir los errores, van a seguir existiendo porque es consustancial al arbitraje y al fútbol, pues pasan estas situaciones.
¿Has hablado con él? ¿Has hablado con Miguel Ángel esta semana?
Esta semana no, pero que repito, que no me parece
ya
nada
grave. Y la última que te hago yo, ¿te parece más grave eso? Lo que ha dicho Laporta, que por ejemplo dijo esto en febrero pasado, el presidente del Barça, diciendo esto de los árbitros.
Hi ha determinats àrbitres, que ja és una constant, que quan ens arbitren ens foten. És una realitat. Que quan nosaltres estem amb un baixón, ens intenten matxugar. I quan els altres doncs, estan amb aquest baixón, doncs els ajuda.
Hay determinados árbitros que nos machacan y que con los otros, cuando están mal, les ayudan y cuando están bien, a nosotros nos machacan. Eso decía Joan Laporta sobre vosotros, sobre los árbitros. O lo que muchas veces criticáis, y tú has criticado, sobre la política de Real Madrid Televisión y los árbitros que semanalmente se hacen sobre las designaciones arbitrales. ¿Qué te parece más grave de los tres dentro de la gravedad de Madrid, Barça, Atlético, que están, los tienes a todos contentísimos? Y no solo a los grandes. ¿Qué te parece más grave?
No, yo no voy a hacer un ranking de gravedad. Evidentemente, nosotros lo que queremos es acertar, que haya los mínimos errores. Esto, pues, sé que puede pasar, que, como dije antes, todo el mundo se juega mucho, y no solo los de arriba, los de abajo. Y sé que a veces hay comunicados, hay lo tomo como algo normal en el mundo del fútbol, igual que las críticas, que todo lo demás. Pero no voy a hacer un ranking de qué me parece más grave. Lo que tenemos que hacer es trabajar, como lo estamos haciendo, para que no haya
¿Son
errores.
Presiones para influir en los árbitros? ¿Cada uno a su manera? ¿Intentan influir con esas presiones?
No, yo repito, sin hablar de ningún club en concreto, pues eso, muchas veces incluso la presión de la propia afición pues obliga a tomar ciertas decisiones, pero que reitero, a los árbitros no nos sentimos presionados. La mayoría de los árbitros ni ven redes sociales, o sea, muchos árbitros ni se enteran de estas cosas, porque estamos o están totalmente aislados, porque no les aporta nada positivo.
Bueno, algo afectará porque los que hablaron el año pasado antes de la final de Copa, este año no van a hablar, ¿no? Sea quien sea, no van a hablar.
No, en principio no va a haber
¿y por qué?
Rueda de prensa. Porque creo que aporta poco. Creo que no tiene sentido antes de un partido que el árbitro haga ningún tipo de manifestación. Estos son árbitros que están centrados y tienen que estar concentrados en el partido.
Ha durado un año esa iniciativa.
Es su foco.
Porque nos da miedo que el árbitro se exprese. Esa es la transparencia del CTA y de la federación. Esto es por la federación, no es por el CTA.
No estoy de acuerdo.
Si dijo Rafa, si esto viene del presidente que dijo Rafa Louzán el año pasado,
nosotros
dijo, no va a volver a haber más rueda de prensa. Es decir, esa es la confianza que tiene y esa es la democracia que tiene no dejar hablar a un árbitro. ¿Por qué no va a hablar un árbitro antes y por qué no va a hablar un árbitro después de un partido? ¿Por qué?
Se harán cosas. Veréis que para el año que viene estamos trabajando en diferentes medidas que vayan y potencien la transparencia que estamos dando. Repito, el CTA está abierto para todos los clubes. Yo creo que más de la mitad de los clubes profesionales han venido por el CTA. Y no solo por quejas, o sea, para ver un poco cómo es la estructura, para conocernos y demás. Creo que estamos más abiertos que nunca, incluso los propios árbitros, con tiempo de revisión, repito, es un punto más, ¿no? Que los árbitros han asumido que se puede decir públicamente que se han equivocado y no pasa absolutamente nada. Y que hablen antes o después, que entren, llegará.
¿Llegará?
Yo creo que antes o después esto llegará, pero necesitamos un tiempo de madurez. Esto no es tan sencillo, igual que la ruptura de territorialidad, que muchas cosas que estamos haciendo, necesitamos ir dando pasos para ese objetivo que...
O sea, ¿un árbitro madrileño podrá pitar al Madrid?
O sea, ya está
pitando. Ya está, sí, en una final podéis elegir, ¿va la final de Copa Real Madrid?
Podría ser.
¿Podríamos llegar a ver eso?
Yo creo que no en el corto plazo, pero podríamos llegar a ver eso, sí. No. Ya hemos dado pasos importantes, ¿eh?
Romero.
Bueno, primero un comentario, luego dos concretas. El comentario, se está dando cuenta que Iturralde es de largo el mejor comentarista arbitral de este país, pero de largo. O sea, no eso no admite debate.
Bueno,
admite opiniones, sí, pero
por
no
eso
debate.
Es el que menos le gusta.
Admite opiniones, pero no debate. Sí, sí, y luego dos concretas, porque usted lo está contando muy bien, a mi entender lo está contando muy bien y lo está razonando muy bien, pero yo creo que hay dos cosas que... Hay muchas, pero hay dos cosas que cuando te pones como un profesional a narrar un partido, a verlo como espectador, escuchándolo usted ahora, lo acaba de decir ahora, hay dos cosas que a la gente... Le llega a la calle y yo creo que no termina de entenderlo. Primero, la sensación de que el grupo de VAR se ha creado con árbitros que ya no valían para estar en el terreno de juego. Eso es una sensación. O sea, parece que, por no poner nombres concretos, aunque a usted le viene a la cabeza alguno y a mí también, y alguno la lía últimamente, da la sensación de que ese grupo de VAR en gran medida está formado por árbitros que se iban a retirar o que iban a bajar de categoría. Han dicho, con estos hacemos un grupo de VAR. Eso es una sensación que está en la calle. Y la segunda, dentro de normalizar el error, si usted habla de normalizar el error, que a mí me parece bien, no le gusta la palabra nevera, parece no es una palabra peyorativa, una nevera, nos pasa a cualquiera, pero dentro de normalizar el error, ¿No le parece que sería dar un paso hacia adelante? El otro día un jugador pega una cantada, ¿verdad? Tres partidos de sanción. Se publica con una naturalidad que ¿por qué el árbitro no puede decir este árbitro se ha equivocado por ir al del error del otro día y va a estar dos partidos, si no quieren utilizar la palabra sanción, pero va a estar dos partidos? Es que lo de descansando es un poco tomar a la gente como va a estar dos partidos, si no queda sancionado, sin pitar. Y que la gente lo sepa, que ese error tiene una consecuencia, que es que va a estar dos partidos, porque estamos en un mundo muy profesional, los jugadores se equivocan, los árbitros se equivocan, y el error trae una consecuencia.
Sí. Dos partidos sancionan a un jugador, claro, y dos no partidos sancionan a un árbitro.
No hace falta decir a la nevera o que estemos todos pendientes. ¿Os acordáis Melero que pitó el otro día, que la lió? ¿Cuánto va a estar? Ha estado 10 partidos en la nevera. Si sale el comité técnico de árbitros y dice esto ha pasado, el error se tiene que normalizar y este árbitro va a estar dos partidos descansando. ¿No le parece también, dentro de normalizar el error, una buena solución, una buena propuesta?
No, la verdad es que
tampoco,
no.
No, podría
ser que sí, pero en este caso yo creo que el error en el mundo del fútbol, estamos hablando de un error como puede tener un delantero a la hora de fallar un gol.
Es un error
de apreciación en la mayoría de los casos. Errores de apreciación que puede tener cualquier.
Bueno, pero cuando estamos en el debate, por ejemplo, de que hemos reducido el error, solo faltaba, si está viendo una pantalla de televisión, el error se tiene que reducir a la mínima expresión.
Sí, por supuesto.
Si el otro día el 99,9% de la gente, no ya de los especialistas arbitrales, de los narradores, periodistas, de la gente, del mundo, del planeta, considera que el árbitro se ha equivocado, yo creo que la explicación del Comité Técnico de Árbitros tiene que ser, pues va a estar dos partidos sin pitar, no pasa nada. Pero si nos pasa a todos.
Sí, podría ser una opción, creemos que no es la adecuada. Y en cuanto al... No, es que...
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es la adecuada?
No, porque repito, yo el error arbitral lo equiparo al error del delantero, al error de portero. Y no sale el entrenador diciendo, por haber cantado el portero, tiene dos partidos que no que no sale de titular. Bueno,
no le equipara a la sanción por una entrada, digamos.
No, claro, es que no tiene nada que ver. Desde mi punto de vista, el error arbitral es un error de parte del juego, como puede haber un error de porque...
Pero si usted está reconociendo que los sanciona, sí. Descansan. Lo sanciona, sí, se lo está reconociendo.
Sí, igual,
¿qué más da hacerlo público?
Igual que si canta el portero, veis la alineación del día siguiente, del partido siguiente, y veis que no juega. Y pasan dos partidos y no juega. Y el tercero sí, pues mira, estuvo en la nevera, entre paréntesis, dos partidos. Pues es lo mismo. O sea, no nos pidáis más de más cosas.
No, para mí no es lo mismo. Para mí la sanción es que hace una roja y le meten tres partidos. Eso es lo mismo. Lo otro no.
A ver, Galle y Talavera, quieren más preguntas. Venga,
yo primero,
que tendrá que ir a descansar Fran Soto.
Primero quiero que sepa usted que reconocemos todo su esfuerzo por explicar todo esto, pero esto es inexplicable e incontrolable. Yo le quiero preguntar dos cosas. ¿Tiene excedencia en Deloitte, donde trabajaba antes?
Garrigues.
¿Tiene excedencia?
No, yo al ser socio me tuve que ir, vender las acciones y no tengo ningún tipo de excedencia.
¿Podría? No. ¿Para volver y eso no?
No.
Podría
no.
volver al gremio, pero no a esa empresa.
Porque
¿no?
Sí, vuelve, sí.
Como era bueno, igual vuelvo.
Yo es que creo, yo soy contrario al VAR y creo que el VAR lo que hace es complicarlo todo mucho más. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que por mucha buena intención que haya, por muchas medidas que estén ustedes tomando, que las están tomando y que algunas son razonables, este monstruo no termina de crecer. Y estamos hablando más de las polémicas arbitrales que hablábamos hace 8 años cuando no había
VAR. Antes había una y ahora hay 3.
Es increíble que el invento que venía para solucionar esto, lo que ha hecho ha sido prolongar la polémica y multiplicarla por 10. ¿No se da cuenta usted que ni el tiempo de revisión, ni la comunicación de los árbitros antes, después, durante, están provocando incluso más protestas de los clubes con comunicados públicos que antes no existían? Esto es incontrolable. ¿No tiene esa sensación?
Vamos a ver, yo tengo la sensación de que el VAR está gozando de poca credibilidad a nivel de Europa. Vale, esto no es un tema único,
indudablemente,
ni mucho menos a nivel de España. Me consta que se está tratando de avanzar en situaciones intermedias, podría ser, lo dice Tebas en muchas ocasiones, ¿no? De un mix entre el fútbol video support, que por cierto somos la referencia mundial, o sea, FIFA sigue los procedimientos de España por lo serio que nos estamos tomando la nueva herramienta, y que podemos llegar a un sistema mixto. Podría llegar a ser. ¿Que el VAR está generando mucha polémica? Sí, me consta. O sea, yo vivo el mundo real, aparte de estar en el mundo del arbitraje. Dicho esto, yo creo, y volviéndote un poco a la pregunta de antes, que los árbitros de VAR no son, o sea, tenemos un buen equipo de VAR, se está trabajando mucho y muy bien con ellos.
No es cuestión de la persona, es cuestión del mogollón.
Por eso, lo que falla es la credibilidad del sistema, ¿vale? Ya no las personas, porque repito, creo que el grupo que tenemos de VAR son 15 personas muy especializadas y que el acierto que existe, que monitorizamos todo esto cada jornada que pasa, creo que es elevadísimo, ¿vale? A la altura de las mejores ligas de Europa. Volviendo, bueno.
Pero usted estaba diciendo que se van a dar pasos atrás.
No, digo que se lo habéis oído a Javier Tebas, ¿no? Y que al final es el que paga la herramienta. Una situación ideal podría ser, o buscada, un mix donde puede ir acompañado el sistema actual de VAR con una solicitud de revisión por parte de unos entrenadores. Es decir, que hay que avanzar.
Pero que se está haciendo ahora en la primera red.
En la primera federación
y en la Liga, Liga F.
Se probó en el Mundial Sub-20 y en Italia en la Serie C también se está probando.
Se está probando esta temporada. Tienen dos oportunidades cada entrenador para pedir la revisión de una jugada.
Eso es. No sé si se reduciría a una por hacerlo más fácil.
No lo sé. Sé que se está trabajando en cosas porque eso que me decís yo también lo siento. O sea, siento que teniendo buenos bares, oye, en el top 20 de bares que pitaron este año Europa, hay tres españoles y no hay ningún otro país de Europa que tenga tres personas de su nacionalidad, de su con este ranking. Es decir, cuando hablamos de los árbitros españoles, son el segundo país que más arbitrajes han hecho en Champions League este año. Pero somos el primer país de arbitrajes de las fases clasificatorias del Mundial. Es decir, que los datos avalan que el nivel arbitral... ¿Qué pasa? Que efectivamente tenemos el nivel arbitral de campo, que creo... Y lo digo de verdad, y lo digo con convicción, que es un nivel muy, muy bueno. Tenemos un nivel muy bueno donde además los árbitros nacionales están a un nivel tremendo. O sea, este año hacer las listas va a ser complicado. O sea, yo creo que si pregunto aquí que me digáis árbitros que veis peor respecto a la media, va a costar. Bueno, sí, aquí los 20. Aquí los 20.
Si nos preguntas que te digamos una lista quiénes son los peores, igual nos cuesta. Si nos preguntas quiénes son los mejores, a mí me cuesta más.
Fran, los datos...
Decir que hay un nivel igualado, pero no porque sean muy buenos. Están muy igualados, pero no porque sean muy buenos, ¿eh?
No, hay un nivel muy bueno, nivelado alto, pero sí que es cierto que hay ciertos países donde se ve mucho más la diferencia. Pues en Francia tenemos
los datos que has dado a nivel europeo son geniales y es cierto, pero cuando se dan datos no hay que dar la mitad de los datos, porque llega un Mundial, Argentina 3 árbitros, Brasil 2 árbitros, Inglaterra 2 árbitros, Francia 2 árbitros.
Ya, pero es que
ese no te gusta,
es que tú das el que quieres.
No, o sea, tú has sido el caso del que quieres. Yo este lo he añadido.
Pero te doy otro. En Champions League, Inglaterra es el quinto país.
Esos datos los has dado tú.
Pero ojo, ya, te estoy diciendo.
Yo lo he añadido.
¿Prefieres dos árbitros en el Mundial y ser los quintos a nivel europeo o ser el segundo a nivel europeo con un árbitro en el Mundial? Como en toda la historia de los mundiales en España.
Es una buena...
Toda la historia. Nunca fueron dos árbitros españoles.
¿A qué
aspiramos? ¿A que vayan dos?
Que es una buena pregunta trampa. Yo aspiro a ser mejor que Inglaterra en Europa y mejor que Inglaterra en el mundo.
Por supuesto. A ver, Talavera, más preguntas.
Y yo...
Sí, antes te proponía un ranking, Manu. Tú no has querido hacerlo. Yo sí lo voy a hacer. Para mí, de largo, lo peor que ha pasado en el arbitraje, que pasa en el arbitraje semana tras semana, es como se vilipendia desde Real Madrid Televisión a los árbitros, incluso previos a las jornadas de liga, cuando ya se sabe la designación. Vimos a un árbitro en la rueda de prensa previa a la Copa del Rey del año pasado desmoronarse por cómo les afecta personalmente todas estas cosas, y a mí me da la sensación que un año después, o casi un año después, la indefensión de los árbitros con lo que está ocurriendo con el canal de televisión del Real Madrid es la misma, que desde el CTA no se hace absolutamente nada, decir que no gusta, pero no sé si no os habéis planteado tomar alguna medida para que esto cabe, o por lo menos que los árbitros estén bastante más protegidos con lo que les pasa semana tras semana.
Pues eso, de hecho, yo es que Madrid Televisión no lo tengo ni sintonizado. O sea,
sí, bueno, pero
exactamente los vídeos. Yo creo que ahora no tiene nada que ver
Ha bajado mucho. Cuesta, la designación, no saben cuál es el árbitro.
No, pero eso es fácil. Se pueden tener 20 vídeos preparados, que no cuesta tanto. O sea, yo creo que ha bajado. O sea, yo creo que tenemos que ver.
Madrid Televisión
yo nunca lo vi, pero de verdad, o sea, yo no lo tengo. O sea, yo tengo el Plus y me veo pero Madrid Televisión, nunca me.
Digo que si baja el decalaje, da igual que los linchen, si es menos, ¿no? El tiempo. Entonces...
No. Por supuesto que no da igual. pero yo creo que tenemos que ir por la vía que estamos yendo, tratar de hacer las cosas nosotros como entendemos que hay que hacerlas, y evidentemente, si hay algo que entendemos que puede tener carácter delictivo o lo que sea, tomaremos las medidas oportunas, pero la crítica existe de diferentes medios, en diferentes formas y con diferentes potencias,
¿cómo es la relación con el Madrid ahora mismo?
Buena.
¿Con Florentino Pérez?
Buena, o sea, con Florentino no suelo hablar, evidentemente.
¿Con José Ángel Sánchez hablas
pero
más?
Con Butragueño es con el que
Butragueño.
Más.
Con Butragueño, entonces la relación es buena, ¿no?
Pero imposible pelearse. Soto. Bueno, pero ha abandonado la comisión de la reforma arbitral, ¿no?
Sí, fue a las primeras reuniones fue el Madrid, las últimas no estuvo.
¿Pero ha mejorado la relación con el Madrid?
Yo, la relación que tengo yo a mi título personal es muy fluida. Estuve incluso el otro día en el partido de Champions hablando con Butragueño, he hablado muchas veces con él, coincidimos también en la final de la Supercopa Femenina con Butragueño, con Laporta, o sea, la relación es muy, muy cordial con todos.
No hay video. ¿Has oído? Te doy la palabra, Jordi, solamente quiero que escuche Fran Soto si ha oído esta mañana a Arbeloa, que en la rueda de prensa previa al partido de mañana del Girona, le han preguntado por el tema arbitral y ha dicho esto a Arbeloa.
Son cosas que siguen sucediendo, que suceden incluso ahora con el VAR. Pues creo que es algo que en el caso del fútbol español pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no? Porque no es algo solo del Real Madrid, creo que hay muchísimas dudas en torno a todo este tipo de decisiones, que veamos ejemplos que una semana son rojas, que una semana entra el VAR, que otra semana no entra el VAR.
Lo estamos viendo todas las semanas y los arbitrajes. Me imagino que estás al tanto. ¿Qué te parecen estas declaraciones del entrenador del Real Madrid?
Nada, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es aislarnos de comentarios concretos y seguir trabajando para que todo sea mucho más claro. Nosotros los criterios los tenemos claros, la comisión técnica los criterios los tiene claros. Hay veces que hay errores. Ahora, ojo, tiempo de revisión lo que nos permite es no agazaparnos detrás del silencio. O sea, ahora salimos a la luz para explicar los criterios cuando suceden este tipo de jugadas. Tenemos que seguir trabajando en ello. O sea, evidentemente, yo creo que el objetivo de cualquier CTA es la unificación de criterios. Yo creo que esto es lo que todo el mundo busca desde el minuto uno. Vamos a preparar, que estamos preparando más material didáctico para salir a medios, salir en redes sociales y demás, explicando los criterios. Estamos pensando también en hacer pues todo tipo de reuniones. Hicimos con el Fútbol Video Support reuniones con periodistas e incluso por clips de jugadas. Repito, queremos abrirnos, queremos que la gente entienda criterios que nosotros sí tenemos claro. ¿Qué pasa? Que a veces cuando el árbitro se equivoca,
los que no tienen claro son los árbitros de VAR, que sí, en esta semana, criterio, salió el Comité Técnico de Árbitros, sí, y sí, perdón sí, que me tiro de espontáneo, salió el Comité Técnico de Árbitros a explicar que se habían equivocado en la jugada del Rayo del
Betis-Rayo, sí.
Han pasado no sé cuántas jornadas, sí, vuelve a salir el Comité Técnico de Árbitros a decir que el criterio está claro, pero el árbitro se vuelve a equivocar. Sí, sí.
El VAR es una buena herramienta, sigue habiendo vídeos, sigue habiendo explicaciones, pero luego a la hora de la verdad vemos que cuando pasa lo que pasa no hay manera.
Es que hoy ha habido una jugada en Vallecas.
La mano, el 3-0.
Me refiero a una jugada donde un delantero ha rematado y luego le ha pegado con la plantilla al defensa. Igual que la del otro día. Y no ha pitado ni falta el árbitro.
Que en Europa no lo pitan.
Es que entonces estamos en una locura.
Estamos utilizando criterios, y tenemos vídeos, criterios de UEFA. O sea, todo esto nosotros no lo hacemos porque un día nos levantamos.
Esto era la conference. Pues y el árbitro no ha pitado ni falta y la jugada es igual.
¿Pero eso qué significa? ¿Que nos equivocamos nosotros o que se equivoca el árbitro?
Se equivoca todo el mundo en general. Pues claro. Y que el criterio general es tan difuso que nadie sabe nada.
Espera un poco. Aquí a Fran le voy a dar una a su favor. Gallego, no es nada igual. Es igual esa jugada que estás diciendo tú, igual que la del Valencia, cuando Unai Núñez Valencia-Celta, que le pisa y el árbitro no pitó falta ni amonestó.
Y las explicamos.
Y muy bien explicada.
Las explicamos,
y
hicimos un vídeo amplio porque
correcto, muy
de
bien.
Hecho fui yo incluso el que hablando con Pisotón y dije, por favor, lo hagamos lo más amplio posible para que el concepto del pisotón quede claro.
Por eso, es decir, para que veas, lo explicas en tiempo de vídeo y los periodistas hoy ha pasado una jugada igual que la del Valencia y no la entienden.
No, es que la jugada es igual que la del Atlético.
Jordi, te doy la palabra, pero tiramos la pausa y así no te interrumpimos y terminamos con François. Pero ¿no tienes la sensación, el presidente del CTA, aquí hay un Sanedrín todos los lunes con 5 exfutbolistas? Kiko Narváez, Álvaro Benito, José Mari Vaquero, Rafa Alcorta y Raúl Ruiz. Y ellos, más allá de nosotros, más allá de la gente que nos está oyendo, la gente del fútbol dice, ya hemos tirado la toalla. No se sabe cuándo es mano, no se sabe cuándo es una entrada, es pisotón o no es pisotón. ¿No tienes tú la sensación, Fran, de que eso está ahí en la calle, que no conseguís imponer una autoridad arbitral, un criterio unificado, que el VAR está muy bien, que los vídeos están muy bien, que tiempo de revisión, que de verdad lo digo, que es cojonudo, que os abráis, que hagáis declaraciones, pero que luego el mundo del fútbol lo que dice es imposible que sepamos cuándo es mano, cuándo es penalti, cuándo es entrada por detrás. ¿A ti no te llega eso? ¿Eso de quién es la culpa?
No, yo lo que creo es que tenemos que ser más didácticos todavía, porque, repito, nosotros entendemos que los criterios están claros, nosotros tenemos claros los criterios, o sea, eso evidentemente, eso faltaría más, ¿no? Pero esas dudas que puede haber en el mundo del fútbol, nosotros no las tenemos. Lo que tenemos que hacer es explicarlos. O sea, tenemos que ser más abiertos, más didácticos.
Sí, pero que te ha dicho Romero, lo explicáis, pero una semana después de explicarlo, tal. Tres semanas después se vuelve a explicar, pero se vuelve a hacer lo contrario, y al final la gente dice, ostras.
Pero explicamos, fue un error, hemos dicho que es un error de una manera pública y
ya está. Jordi, que le toca a Jordi Martí, que si no nos come la disco. Venga, te toca en un minuto, le pregunta a Jordi Martí a Fran Soto y terminamos con él, que pues mañana tiene que trabajar, como todos, claro.
No tengo prisa.
Pues nada, pues hasta el faro, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
A 1:50, 1:00 en Canarias, después de esta pausa tranquila, que aprovechamos para comentar cosas durante
ha sido lo mejor.
Del fútbol y demás. Le doy la palabra.
Ha sido tiempo de revisión.
Le doy la palabra a Jordi Martí, que tiene pregunta desde Barcelona.
Oye, nos soltó un par de consideraciones de respuesta rápida. Una, al hilo de lo que le comentaba al compañero Talavera. Aquí se han citado los casos de Gilmarín, de Laporta y de Real Madrid Televisión. A mi juicio, en mi entendimiento, en el caso de Real Madrid Televisión, de forma sistematizada, aparece cada semana lo que es señalar a un árbitro, lo que es descalificar a un árbitro. A mi juicio es una suerte de presión, pero me ha parecido entenderle que usted cree que estos son críticas normales dentro del fútbol y que no son presiones. ¿Realmente usted califica de esta forma esta maquinaria sistematizada y semanal de ataque, descalificación y señalamiento de los árbitros por parte de Real Madrid Televisión?
No, yo no digo que sea normal. Yo no digo que sea normal.
Ah, perdón.
Simplemente lo que digo es que cada club, pues, que tome las consideraciones que estime oportunas. Nosotros no nos sentimos presionados. O sea, yo creo que los árbitros están por encima de todos esos manifestaciones, vídeos, comunicados. Estoy convencido de que están por encima. No se sienten presionados. Nosotros no nos sentimos presionados.
No fue lo que dijo de Burgos, en la rueda de prensa cuando se puso a llorar,
Bueno, yo mi opinión es esa.
Él dijo que estaba presionado en su vida personal.
Sí, pero de todas formas.
Y cuando insultaban a su hijo y cuando le decían cosas y demás.
Sí, pero eso fue hace un tiempo y la presión, los vídeos no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, yo estoy hablando desde que estoy la parte que yo conozco. Y la parte que yo conozco no es probablemente la presión que sí podía haber con esos vídeos hace un tiempo. O sea, yo creo que hemos avanzado todos y tenemos que seguir en esta senda.
Segunda cuestión, una muy rápida. Sí. La cuestión del VAR. Aquí haya escuchado usted a compañeros que creen que el VAR habría que desactivarlo. Yo creo que el VAR, como herramienta para hacer más justo el fútbol, tendría que ser más ambicioso. Para mí el VAR tendría que ser más ambicioso. Y le pregunto, ¿esta temporada se está dando la circunstancia que en jugadas dentro del área que se señalan como penalti por contactos, ¿se ha dado la instrucción, o es la impresión que uno puede tener desde fuera, la instrucción o la orientación de no entréis, no entréis? Si el árbitro, si el árbitro pita penalti por un contacto, se respeta sin que el VAR entre. Y entonces yo le pregunto, ¿no cree usted que esto favorece la simulación? Porque hay futbolistas que, ostras, se manejan mejor que otros en ese terreno de la simulación. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. En relación, no hay evidentemente ninguna instrucción a los árbitros. No. La instrucción que hay con el VAR es que solo se entre, nosotros lo hacemos a nivel de franjas, ¿vale? Diferentes franjas y lo que le llamamos franja roja, que son los errores claros, obvios y manifiestos, lo que pedimos es que se entre en ese tipo de jugadas. Entonces, jugadas donde hay contacto y la intensidad, quien más o mejor la puede valorar es el árbitro de campo que está in situ en el terreno de juego, pues efectivamente, cuando hay contacto y el árbitro valora la intensidad del contacto, entendemos que es muy difícil poder entender que hay un error claro, obvio y manifiesto para poder entrar en ese tipo de jugadas. Esa es un poco la filosofía que tenemos de VAR.
¿Es cierto que programan reuniones en la federación con entrenadores y no va ninguno o muy pocos?
Sí.
¿De fútbol femenino y no va ninguno?
Sí, eso,
¿con jugadores y tampoco van?
Nosotros lo que queremos desde el principio con mi entrada es, sobre todo, yo tengo una palabra en mente que no me quiero olvidar y siempre la tengo ahí presente, que es la transparencia. Queremos ser transparentes. O sea, yo hoy estoy aquí, estoy dispuesto a venir aquí las veces que me invitéis, explicar.
Bueno,
las
te habíamos invitado ya unas cuantas.
Bueno, pues a partir de ahora. Ah, hasta ahora no, vale, pero vale. A partir de ahora sí.
Si te tomo la palabra, te habíamos invitado ya varias
veces. Sí, lo sé, pero y efectivamente, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un seminario del Fútbol Video Support con todos los clubes de Primera Ref, Liga F y medios de comunicación. Pensábamos. Estábamos abriendo el programa, o sea, el curso a unas 100, 120 personas. Cuando faltaban 5 días para el curso, había anotadas creo que 3 o 4 personas. Nosotros invitamos a todos los entrenadores de Liga F al seminario femenino de las árbitras en Murcia. 0 vinieron. El otro día hemos invitado también a todos los entrenadores de primera y segunda división a la comisión de reforma arbitral, que nosotros tenemos unas reuniones con clubes donde vamos explicando hacia dónde va el arbitraje, qué es lo que queremos, les escuchamos. Yo soy una persona que me gusta mucho escuchar, me gusta aprender, porque yo creo que todo el día se aprende de diferente gente. Y pues vinieron 8 entrenadores, que eso, la verdad es que el cupo, para lo que estamos acostumbrados, es un cupo... Pues,
o sea, ustedes han montado un seminario con entrenadores de primera y segunda división, no, y solo han ido 8.
No, eso no era un seminario, es una reunión para hablar un poco de arbitraje y de hecho,
son los propios entrenadores que luego se quejan, te quiero decir, y en ruedas de prensa les ponen a caldo.
Sí, y de hecho hay entrenadores que se quejan que no han ido ni a la reunión inicial de con los equipos... Pero,
Fran Soto, si tú crees presidente de los árbitros,
sí.
Si te enterases mañana, pasado, el año que viene, que uno de tus vicepresidentes ha estado cobrando durante 17 años casi 8 millones de euros de un club,
¿sí?
¿Qué pensarías?
Que es un golfo. Y lo echaría al segundo. O sea, yo creo que eso es no se puede permitir en una institución una situación de esas.
¿Y del club que le ha estado pagando, qué pensarías?
Del club no quiero hacer valoraciones. Yo soy presidente del CTA, el presidente del club pues hará valoraciones del club. Yo prefiero opinar de la parte que me toca. Yo creo que, por lo que me estás preguntando indirectamente, creo que el daño
no,
que hizo
es directamente, colectivo, es directo, el caso Negreira.
Directo sin nombre, ahora se lo pone, ¿no? Yo creo que el daño que ha hecho al arbitraje y a la credibilidad del arbitraje, no tanto al arbitraje, sino a la credibilidad del arbitraje, es tremendo. O sea, creo que somos de los principales perjudicados de esta situación. Yo vengo un poco para dar un aire fresco a toda esta situación. Yo a Negreira no lo he visto nunca, no lo conozco, no he tenido nunca ninguna relación con él. No hay ningún árbitro que esté imputado en todo el proceso. Y bueno, pues mi valoración es que es algo que nos hace mucho daño y que esa persona pues no ha sido, de momento, éticamente correcta. Ya veremos si legalmente o jurídicamente pues tiene algún tipo de sanción.
¿Y te crees que un club puede llegar a pagar 8 millones casi de euros en informes? ¿Informes arbitrales?
No sé, pero yo prefiero, repito, valoro lo que quieras desde mi lado. Yo, como presidente del comité de árbitros, todo lo que me preguntes de árbitros lo valoro. De clubes, que cada uno, cada palo aguante su vela.
Y para acabar, Héctor González, hay que pensar en algunas de las cosas que están planteando para el futuro.
Sí,
Héctor.
De cara a la temporada que viene, Fran, cosas que vemos en otras ligas y que de momento no tenemos en el fútbol español. Que las decisiones del árbitro las escuche todo el estadio, un chip en el balón para la tecnología de gol, que los árbitros lleven cámaras incorporadas, que vamos a ver el año que viene.
Yo creo que con casi total seguridad lo de las cámaras yo creo que eso sí que va para adelante. De hecho,
¿en los del VAR también pensáis poner cámaras? No, para saber dónde están mirando.
Es cierto,
pues podría ser eso innovador y saber dónde está Melero López mirando, por saber dónde mira. Una cámara en Melero estaría, por ejemplo. Lo de las cámaras, ¿sí? ¿Has dicho?
Sí, lo de las cámaras tiene pinta de que va a ir adelante. Lo del chip en el balón, yo creo que también.
Para la temporada que viene.
Creo, se está trabajando en ello. Yo creo que hay bastantes opciones de que pueda ser así. La cámara, de hecho, se va a estrenar a la final de Copa.
Tercera,
sí, que las decisiones de los árbitros
que se escuchen en el estadio.
Eso lo veo más complicado, pero pero estamos pensando también alguna medida, por ejemplo, sobre todo lo que el otro día, que no se sabía que se estaba revisando y jugadas que no se sabe que está revisando, o sea, que podamos hacer como en Champions y en Europa, que se diga pues potencial revisión de potencial penalti. Estamos buscando
en el videomarcador o la realización, pero no que lo escuche de palabra del árbitro.
Y hacer como en Alemania, por ejemplo, el otro día Busquets Ferrer, que explique nada más terminar el partido por qué ha decidido amonestar en vez de expulsar. Eso hacen en Alemania. Explicar las jugadas, los árbitros. Tienen tres preguntas de los periodistas para contestar.
Sí, el tema es que en Alemania no hay el conflicto, ni la polémica, ni el ruido que hay aquí. Entonces, yo creo que si hubiese...
Entonces, si
viviésemos en Alemania, pues tomaríamos salchichas y...
No, pero entonces la transparencia va dependiendo del ruido.
¿Depende del
ruido?
Ciertas medidas, por supuesto. Hay ciertas medidas, no del ruido, hay ciertas medidas que con la polémica que se genera creo que no son adecuadas, y poniendo en una balanza pros y contras de hacer ciertas cosas, pues entiendo que no tiene sentido. Pero te pongo un ejemplo muy sencillo, la territorialidad. O sea, ¿tiene sentido? ¿Vemos preparado hoy al mundo del fútbol para que un Barça-Madrid lo pite un madrileño? Pues igual en otros países con otra mentalidad... pues puede llegar a pasar antes que España. O sea,
es terrible que un árbitro madrileño no pueda pitar al Madrid.
Es cierto, pero
sinceramente es terrible.
Ha dicho que va a pasar, pero yo le digo a usted que eso no va a pasar nunca.
En España nunca.
Vamos a ver,
nunca.
Un Madrid-Barcelona
una final
igual,
de Copa final de no Copa. La va a pitar un árbitro de Madrid jugándose Madrid-Barça, nunca.
No, porque
en el Barça no se presenta
a la final.
España.
Sí. Eso puede ser, pero puntos intermedios sin ser partidos igual tan...
Claro, bueno, pero es que...
Porque estamos dando pasos que nunca la historia se ha
dado. Los rumores que me han llegado y acabamos.
Hay árbitros madrileños que ya pitaron en Madrid.
Sí, o sea, la última que te va a hacer Iturralde va a tener el honor Iturralde de hacerte la última.
Rumores que me han llegado.
¿Rumores de los buenos o de los malos?
No sé, ahora tú me los dices.
A ver, seguro que malos.
No sé. Con esto de las cámaras que van a llevar los árbitros, ¿han pedido un plus los árbitros por llevarlas? ¿Económico?
No, un plus no es un plus. Vamos a ver, ahora hay un sindicato.
Quedan dos minutos.
Sí. ESAF, ¿vale? Y se está negociando el convenio colectivo con la liga.
Es decir, ¿se va a cobrar más por llevar cámara? Que no es rumor.
Se están viendo medidas para cerrar ese convenio colectivo
y me
imagino que igual algo se pone encima de la mesa, pero de momento está todo...
Y la segunda,
no,
¿es cierto?
No es rumor entonces.
No, por eso. No, y la segunda, ¿es cierto que se ha quitado el trofeo Victoriano Sánchez Arminio que había antes?
No, nunca hubo un trofeo Sánchez Arminio. Había el trofeo
entonces el que le dieron a por su trayectoria, que era el de Sánchez Armillo, por su trayectoria, el que le dieron a Manuel Díaz Vega.
Pues a mí no me consta que...
Aprende un poco más de arbitraje Victoriano Sánchez Armillo no se le pisa. Victoriano Sánchez Armillo ha sido el mejor presidente que ha habido en toda la historia. Y cuando murió Victoriano Sánchez Arminio, te has metido, por ejemplo, cuando dices que ahora las designaciones van a ser con meritocracia. En tiempos de Sánchez Arminio, ¿qué eran, pues? Que nos daban las designaciones porque éramos bonitos o no. Tú has dicho que van a subir por meritocracia. ¿Cómo subí yo?
Pues no lo sé.
¿Cómo ha subido los que están contigo? ¿Cómo ha subido Fernández Borbalán? ¿Por meritocracia o no?
Que
no has inventado.
Me lo dejas explicar.
Sí, que te queda un minuto.
Respeta a los que han estado antes que tú.
Si me deja explicar. Vamos a ver, yo respeto a todo el mundo. O sea, yo nunca falta el respeto absolutamente a nadie. Yo cuando hablo de meritocracia, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la edad se quitó hace tiempo. La edad para ascender y descender. ¿Qué sentido tiene que los últimos de la lista sean los que tienen más de 45 años? Eso es meritocracia. Te pregunto.
Meritocracia, por ejemplo, es que en el bloque... Explico. Meritocracia, por ejemplo, es el que en el bloque 13 de la circular número 4 digáis que el 20%... Que el 20%...
No me has contestado.
Te contesto. Sí. Meritocracia en la designación de partidos. Es decir, va a haber meritocracia en la designación de partidos. Antes no había... Has dicho que va a haber meritocracia en los ascensos y descensos. ¿Antes cómo se subía, pues? Por la cara bonita. Antes se subía porque te lo trabajabas en el campo, igual que ahora. Por lo tanto, respeta a los que estaban antes. Antes se subía y se bajaba por trabajarlo en el campo.
Pero es que yo no he comparado mi meritocracia con la meritocracia anterior.
No, has dicho que ahora va a haber, que dicho, antes no había.
No, yo, por favor, a ver cuándo...
30
en algún
segundos
lado,
y termina la Fran Meca.
Te lo tengo aquí en la foto. Diario pues, AS,
busca,
entrevista.
Busca.
Diario AS, entrevista.
Que antes no había meritocracia.
No, has dicho que ahora va a haber meritocracia en las designaciones. Si ahora va a haber meritocracia en las designaciones, tú eres abogado, ¿eh? Quiere decir que antes no la había. Vamos, uno más uno es dos, ¿eh?
Pues mira, te lo puedo Diario explicar as. También. Mira, este, todos los árbitros, Fran, todos los árbitros internacionales pitaban todos los partidos potentes. Ahora están pitando nacionales. ¿La meritocracia qué significa? Que los nacionales no son ninguno bueno y no pueden pitar un partido bueno como están haciendo este año. Eso es la meritocracia.
Barcelona-Real Madrid en mi época... En mi época, Pérez Lasa no era internacional. Delgado Ferreiro no era internacional.
Pero esto es muy fácil. Mira, Barcelona-Real Madrid te estoy diciendo. ¿Pensabas que antes se elegían por meritocracia o no? ¿Antes? ¿Los árbitros?
No lo sé. Yo te digo que ahora lo que
¿Cómo quiero, que no lo sabes? ¿Qué estás diciendo? ¿Poniéndolo en duda? ¿Cómo que no lo sabes?
No lo
¿Tú
sé.
Has sido árbitro?
No lo sé. Yo no estaba aquí. Yo no estaba
tú,
en fútbol.
¿Entonces tú pones en duda que antes no se elegían por meritocracia? ¿Que antes no nos lo trabajábamos en el campo?
Uno de mis principios
es que tenemos...
Tú no estabas dirigiendo,
pero tú estabas arbitrando en primera ref o en
preferente. Qué pena, porque llega el momento de hacer una pausa y de despedir a Fran Soto. Esto podría continuar durante un par de días más, pero tenemos que hacer la pausa y seguir. ¿Te parece ahora mejor comentarista arbitral?
No, yo creo que es. Yo creo que era mejor árbitro y ya como árbitro.
Siempre dices que te damos mucha caña en la SER. Siempre dices eso. Tampoco es tanto.
Yo creo que muchas veces inmerecida, pero bueno, cada uno está en su papel.
Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas dado la cara en el larguero y que con aciertos y con errores, de verdad te lo agradezco. Muchas veces no estamos de acuerdo,
sí, lo
y
sé,
lo sabes, no. Pero te agradezco que vengas y que des las explicaciones, que luego los que te oyen estarán de acuerdo o no. Pero te agradezco que deis la cara y que por lo menos no estéis encerrados, como durante muchos años sí que estuvieron, y era imposible hablar con nadie que tuviese que ver con el estamento arbitral. Ahora habláis, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con lo que hacéis o con lo que decís.
Como en todas las facetas de la vida.
Y no tardes en volver.
Cuando quieras.
Muy bien. Gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.